el planteamiento del presidente del gobierno es otro, y en esta guerra continuarán, porque si nos damos cuenta, la guerra política hoy está centrada en Gran Canaria, está centrada
entre nacionalistas, como dice
entre
tú.
Nacionalistas, es decir, este robo de alcalde, todo lo que está ocurriendo, las acusaciones que se han cruzado tanto el presidente del gobierno Clavijo como Román Rodríguez, tienen de trasfondo la pelea política por Gran Canaria, que va a ser bastante llamativa y bastante dura. Todos creíamos en un principio que la situación de Canarias, la situación de Canarias frente al Estado, iba a procurar una mayor unidad nacionalista, y ha sido todo lo contrario. Es decir, estamos en uno de los mayores enfrentamientos que han tenido los nacionalistas de Coalición Canaria y Nueva Canaria en los últimos tiempos.
Recordemos lo curioso de esto de los fondos del ITE o del ICTE, según como la sigla
según
que
el
prefieran.
Periódico que leas.
Sí. Yo creo que antiguamente era siempre ITE, y en esta última vez, digamos, cuando fue en 2009.
Su nombre real es Impuesto General.
Claro, sí.
Pero la palabra pero general es para claro, abreviar.
Quedas más fino, ¿no? Cuando dices ICTE.
ICTE.
Sí, es como un estornudo. Y claro, recordemos que son apenas 160 millones de euros. Quiere decir que esos 160 millones de euros caben 44 veces en el presupuesto autonómico, que es de 7.100 millones. Es decir, es muy poco con respecto a lo que cada año
hay
se maneja.
Hay que ver el juego que ha dado. Déjenme que salude al presidente de Agrupación Socialista de Gomeras. Ya nos escucha Casimiro Curbelo en la sintonía de COPE Canarias. Casimiro Curbelo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Estábamos ahora hablando justamente de si en la reunión del 11 de abril Antonio Morales le insiste a Fernando Clavijo en que a Gran Canaria le tocan 60 millones de euros, ¿qué debe hacer el presidente? Si usted fuera Fernando Clavijo y escuchara esa petición, ¿qué le diría a Antonio Morales?
Bueno, yo lo que creo es que Antonio Morales hizo una previsión de acuerdo con la distribución de los criterios REF. Y aquí de lo que se trata es de otra cosa. En cualquier caso, les estaba escuchando y creo que es muy importante los 160 millones cada año para todas las islas, pero especialmente para las pequeñas. Les voy a poner un ejemplo. Mire, el Cabildo del Hierro, La Gomera, que tiene unos presupuestos aproximados, el Cabildo de La Gomera tiene 42 millones de euros para todo, sí, para funcionarios, personal laboral, infraestructuras, para todo. ¿Sabe cuánto? No porque le toquen, porque no hay reparto, pero ¿saben cuánto supone aproximadamente aquella fórmula que la propuse yo, la del reparto de la triple paridad? Porque ya los recursos del REF se vienen repartiendo en función del criterio poblacional, un criterio de solidaridad y superficie. Entonces, ¿saben cuánto supone para una isla como La Gomera? En torno a 11 millones de euros cada año. Y se pueden hacer muchísimas cosas. Yo les aseguro que podríamos cambiar la política actual, que está fundada fundamentalmente en las políticas sociales ya consolidadas, para pasar a la inversión productiva que genere empleo, que cree riqueza. Es clave para el Hierro, para La Gomera, para La Palma, inclusive.
Pero volviendo al principio de la pregunta, usted le diría que no a esos 60 millones de euros, por tanto.
No, hay que decirle a los proyectos que planteen y que sean de interés. Lo que pasa es que Antonio Morales, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, lo que está es una constante, permanente pelea. Primero, que no creían en los recursos del ITE. Ahora nadie se acuerda de eso. Ahora sí hablan del ITE. Ahora hablan de millones, de reparto, pero no hablan de obras. Oiga, pero si aquí lo que se trata es de hablar de obras vinculadas a los ejes, para que el plan de desarrollo económico, el de infraestructuras, el de I+D+I, el de empleo estable, en fin, que sea una realidad. Yo creo, mire, y yo observé ayer un poco el debate de los grupos políticos que participaron, y me da la impresión que de antemano nos predisponemos de forma negativa. Oye, no vamos a perder los principios ideológicos de cada partido político, ni vamos a pretender, ni nadie pretende, que renuncien a lo que piensan y en lo que sean, infraestructuras, en el ITE, en la ley del suelo, en todo. Pero vamos a hacer esfuerzos para ayudar a salir adelante, porque no nos engañemos. El panorama que va a tener nuestra comunidad autónoma en los próximos años va a ser muy complicado, muy, muy complicado, porque inclusive la negociación de nuevo sistema de financiación autonómica, claro que va a ser muy complicado, y tiene que buscar apoyos de otras autonomías que estén en igualdades de condiciones, como Andalucía, Murcia y otras.
Claro, claro, claro. Me acompañan dos periodistas que seguro que tienen también preguntas para usted. Manuel Medero.
Don Casimiro, buenos días. Yo me preguntaba, usted que es un viejo lobo de mar en esto de la política, si esto de el ICTE usted de modo crítico no lo ve como una jugada maestra de Fernando Clavijo y José Manuel Soria para tenernos entretenidos todo este tiempo.
Bueno, le agradezco mucho lo de un lobo, en fin, ese piropo, que leo los artículos, siempre que tengo la oportunidad leo mucho sus artículos. Mire, aunque sea una jugada maestra de Fernando Clavijo, yo no creo que sea para entretener, yo no creo que sean para entretener, pero aunque sea una jugada maestra de Fernando Clavijo y de José Manuel Soria, bien vale la pena para Canarias, en un momento donde hay dificultades serias de recursos para la inversión. Y no entro en a qué se debe destinar, que ya se ha dicho, pero es una jugada, yo doy por hecho, porque lógicamente el poder rescatar el 50% en la etapa de Fernando Clavijo desde el diálogo me parece que es una oportunidad para Canarias, que se benefician políticamente, bueno, pero en fin, vamos a exigirle más, vamos a exigirle otras cosas, pero yo no creo que sea una jugada para entretener, es una decisión política que tiene un calado importante, en un momento en el que se está intentando negociar de la caja común del Estado para las autonomías que estaban peor financiadas, donde Cataluña y otras comunidades ricas o que tienen muchos recursos no quieren ser solidarias con el resto, donde hay dificultades económicas en general, donde no hay un gobierno en España, donde Canarias tiene una sanidad que se come, sanidad, servicios sociales y educación, el 70% del presupuesto, oiga, de forma excepcional, ¿va a cambiar el modelo económico de forma radical de todas las islas? No, va a ayudar muchísimo, indudablemente. Para La Gomera es fundamental, para El Hierro fundamental, para La Palma igual. O sea, yo creo que debemos situar esta realidad en el contexto adecuado. Hombre, qué duda cabe que bastó ver a los populares de una parte y a los de coalición de otra, viendo el planteamiento entre ellos de quién había sido el gestor de esa realidad, ¿no? Por tanto, la política bien, pero yo creo que es un aspecto positivo.
¿Más preguntas? ¿Y a usted cuánto le va a tocar, don Casimiro?
Bueno, yo creo que no se trata de repartos, pero yo espero que nosotros tengamos un proyecto, proyectos anuales de inversión del orden de 11 millones de euros. Estoy hablando aproximadamente, porque yo creo que lo que hay que presentar... Mire,
¿pero
yo,
qué necesita de proyectos? ¿Qué necesita exactamente La Gomera?
La Gomera necesita, mire, La Gomera ahora tiene muy potente en políticas sociales. Ayer cuando el presidente Clavijo anunciaba que iba a posibilitar los libros de texto para los niños que no pudieran 24...
No, pero digo de los fondos del ITE, que son destinados a proyectos y proyectos concretos, no a fondos sociales.
No, pero que le iba a poner un ejemplo para responderle a la pregunta.
Le estamos escuchando con un poco de dificultad, no sé si...
se está moviendo.
Mejor.
A ver.
Le decía... Ahora mejor. La Gomera tiene que pasar necesariamente ya de las políticas sociales a... el plan de inversión de infraestructuras productivas. ¿Cuáles son estas? Mire, le voy a decir alguna. Una embotelladora de agua, que tenemos agua en cantidad y en calidad suficiente para que sea una actividad rentable que genere riqueza para la propia isla y para todos. Una urbanización de una zona industrial de más de 100.000 metros cuadrados, que es suelo público, para ofertarlo a las pequeñas empresas a un coste mínimo, porque si no una empresa nunca podría establecerse en un lugar determinado, porque solo con comprar el suelo y construir la nave ya le sería prácticamente imposible. Recuperación de senderos, que son una clave para el futuro desarrollo turístico de la isla, que recibimos 615.000 turistas cada año. Y así
esa idea es de Merkel.
No, esa idea no es de Merkel, pero bueno, Merkel disfruta porque le encanta el senderismo, ¿no? Y hablo de viviendas, y hablo de microproyectos vinculados al turismo, proyectos familiares. Yo creo que es un tema importante, no minimicemos, y sobre todo es importante en el momento coyuntural en el que se produce, en un momento de dificultades económicas terribles. Y en el próximo...
En cuanto a las becas de libros, ya usted en el Cabildo de La Gomera los da gratuitamente a todos los estudiantes, ¿no? O sea que no...
Eso es lo que le quería comentar, porque nosotros queremos pasar
esa medida, ¿no haría falta implementarla en La Gomera?
Bueno, pues nosotros, si la implementa el gobierno, pues nosotros nos ahorramos esos recursos y los destinamos a otra cosa. Claro. Pero nosotros la llevamos ya haciendo más de 13 años. Pues es decir, nosotros tenemos las políticas sociales más potentes que haya en cualquier isla del archipiélago canario.
Por cierto, que usted que tiene experiencia en esta materia, ¿no sería mejor apostar ya directamente por libros digitales en tabletas?
Ese es un tema que estamos estudiando ya, efectivamente. Yo creo que ayer cuando el presidente hablaba en ese sentido, inmediatamente me vino a la memoria que ya tenemos que ir. Aquí hay que mejorar algunas cosas, porque no solo basta comprarlas, sino después el mantenimiento de la tablet digital, ¿no? Yo creo que hay que caminar en esa dirección y probablemente lo hagamos.
Pero usted que es profesor de oficio, de profesión más bien, ¿no? Si no me equivoco, Casimiro.
Yo soy licenciado en filosofía letras y maestro de GB.
Exactamente. ¿Usted no cree que se distraen con la tableta por más que dentro esté el libro?
Hombre, yo siempre soy un defensor muy potente de la capacidad del libro. Pero si pudiéramos compatibilizar ambas cosas sería ideal. Hay quienes están planteando ya, nosotros no lo pusimos en marcha este año, aunque hay una parte del Cabildo que propuso ese método. Nosotros lo estamos estudiando y es posible que sea bueno, ¿no? Hoy un niño de prácticamente muy pocos años manejan las nuevas tecnologías de una forma absolutamente clara, ¿no? Envidiable en muchos casos, ¿no? Porque en mi caso, indudablemente, ya yo soy de otra generación, pero claro, tenemos que adaptarnos, porque si no seríamos analfabetos integrales.
Don
¿no?
Casimiro Culvero, mire, vamos a ver, por un poco aclarar esto, es decir, usted ha desarrollado en La Gomera una política que envidiable. Sí, los alumnos de La Gomera, muchos, gozan de buenas becas del Cabildo, gozan de libros de texto gratuitos. Hay un pago para traslado a pisos, es decir, ustedes subvencionan a muchos estudiantes para que puedan vivir en la laguna o puedan vivir en las Palmas de Gran Canaria. Hay una subvención añadida al transporte entre islas para Los Gomeros. Incluso ustedes, a cada mujer embarazada que da a luz en La Gomera, le entregan una canastilla con un ramo de flores para ayudarles en los primeros momentos. Ustedes han contratado una funeraria que hacen los enterramientos gratis, los traslados de cadáveres, incluso traslados de cadáveres desde Venezuela. No se conoce que en La Gomera nadie esté pasando hambre. Se ha vuelto, muchas familias han vuelto incluso a la agricultura tradicional. El nivel de paro es un nivel de paro aceptable. Si me puede usted decir dónde está la discriminación respecto de la gente, de los que vivimos en Gran Canaria o los que vivimos en Tenerife.
Si usted no hubiera dibujado
nivel de servicios sociales.
Si usted no hubiera dibujado un mundo idílico, yo estaría de acuerdo.
Pero es que ese
Que esto es real. De todo
¿Hay alguna de las cuestiones que yo he planteado aquí que no reciban los ciudadanos de La Gomera?
No, hay muchas. Las políticas de las que ha mencionado, que son claras, en los libros de texto, ayudas a los universitarios y la póliza de deceso para cualquier gomero en cualquier sitio del mundo.
Y la canastilla,
hasta ahí de acuerdo. Pero eso son políticas sociales. Ahora viene lo estructural, el sobrecoste de la doble insularidad, lo que supone. Pero es que para una empresa establecerse en la isla de La Gomera tiene un coste absolutamente mayor. Yo lo pedí en el Parlamento y hoy se lo voy a recordar al presidente del gobierno. Oiga, evalúe usted los sobrecostes de la doble insularidad para saber de qué estamos hablando. Y cuando los tengamos, ya tenemos más datos para precisar lo que ahora en este momento nosotros estamos intentando dilucidar. Pero vamos, no pintemos mundos idílicos porque no son reales.
Bueno, yo todo esto lo he contrastado, es decir, yo tengo amigas en La Gomera y han recibido la canastilla y el ramo de flores suyo. Yo tengo amigos en La Gomera y han usado la funeraria para traer a sus cadáveres desde Venezuela. Si yo tengo amigos en La Gomera y sé que tus hijos tienen becas y que reciben gratis los libros a pesar de no necesitarlos porque están muy bien económicamente. Es decir, todo esto que yo le he dicho no es que me lo haya sacado de la manga, todo esto es real.
Y luego hay cosas que usted ha dicho que son correctas. Hay cosas que ha dicho que son correctas, pero ese no es el mundo idílico. Es decir, ¿sabe usted cuánto se gasta el Cabildo de La Gomera en la póliza de deceso? Para tres años, 1,3 millones de euros. ¿Sabe cuánto se gasta en los libros, en las becas a los universitarios? 615 mil euros. Es decir, si sumamos eso, Lo que pasa es que en otros ámbitos no se pueden aplicar en una isla como Tenerife, porque tiene una densidad demográfica de 888.000 habitantes, pero allí son 21.000. Y la parte proporcional, pero ese no es el problema.
Pero si a mí me parece perfecto, es decir, yo estoy encantado que los comeros tengan estos niveles de tal. Lo que pasa, lo que no estoy de acuerdo es con el discurso que se ha puesto en marcha, de este discurso que ayer puso en marcha el presidente, que me parece tremendista, de cuidado que vamos a romper el equilibrio regional. Que vamos a aplastar a las islas menores con un discurso.
Ese es el discurso que ha visualizado la auténtica realidad de Canarias, de 8 islas con problemas distintos, y me alegró enormemente.
Uy, le estamos perdiendo, Casimiro.
Islas de primera en islas de segunda. Quiero un desarrollo equilibrado para este archipiélago. Eso me parece lo mejor que yo he escuchado en la democracia en el Parlamento regional.
Pero el desarrollo equilibrado significa que un ciudadano de Las Palmas de Gran Canaria tiene exactamente los mismos derechos que un ciudadano que vive en Madrid, que vive en Barcelona o que vive en La Gomera.
Indudablemente.
Indudablemente.
¿Quién los va a quitar?
Indudablemente. Es
que discriminación que se hace para la representación por circunscripción electoral.
Se le va la voz.
Estamos perdiendo.
Es una pena.
No se entiende por una economía equilibrada si no es para atender de forma desigual a los que hoy están peor y de forma desigual.
Casimiro Curbelo, le agradecemos que nos haya atendido. Le escucharemos hoy con atención en el Parlamento de Canarias. Que tenga usted un buen día, Casimiro Curbelo.
Muchísimas gracias. Buenos días todos los contertulios y todos los oyentes.
Muchas gracias. 8:16, una pausita y seguimos. ¿Qué es lo que le da ese sabor a la mantequilla de la Irlandés?
Si uno se traslada o se transporta a la isla de Irlanda, pues comprende el porqué de esa calidad. La mantequilla procede de una leche de una vaca que está criada y alimentada en el entorno más natural probablemente que tengamos en Europa, ¿no? Y esa es lo que diferencia la mantequilla de Irlanda de la del resto de Europa. El color que tenemos en nuestra mantequilla en ningún caso, como saben, lleva aditivos. Es un color amarillo que viene de los carotenos naturales de los pastos. O sea, esto nosotros lo notamos desde que la procesamos. Y en esa última fase, digamos, de lo que es la fabricación de la mantequilla para que le llegue fresca a nuestros clientes, ahí notamos verdaderamente la calidad de la mantequilla de la irlandesa frente a otras. Bueno, pues normalmente todo ese tipo de mantequillas que vienen de fuera ya vienen congeladas, llevan a lo mejor fabricadas durante un cierto tiempo, y evidentemente pues la calidad no es la misma que de una que terminamos de procesarla en Canarias y que sale fresca directamente al mercado. Cuando usted come mantequilla, lo que está comiendo es absolutamente leche natural. Es un producto que viene desde la leche natural sin ningún aditivo, sin ningún conservante y sin ningún tipo de estabilizante. La margarina es un producto absolutamente químico, de laboratorio.
Todo lo que sabe rico lleva mantequilla. Si encima es mantequilla la irlandesa, es otro nivel.
Mantequilla la irlandesa, la de toda la vida. Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Si quieres el mejor informativo, la mañana en Cope Canarias, informado, enterado, también entretenido, la mañana en Cope Canarias, yo te digo quién presenta es Mayen Trujillo, en tu emisora legendaria, guárdalo en tu día, sí, cada día despertar.
Mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Aquí seguimos con Bernardo Sagastume y con Manuel Medero. Han suscitado reacciones las palabras de Casimiro Curbelo en estos micrófonos. Dice un oyente en el 610-1080-10, dice: Casimiro confirma mis palabras, pendiente de los millones en vez de preocuparse por inversiones en obras y por las necesidades del pueblo. Otro oyente, sin embargo, dice: bravo, Casimiro, por defender a las islas menores. Otro oyente dice: crack, Casimiro. Y otro comentario en el 610-1080-10, Curbelo quiere dinero para seguir comprando voluntades y mantener el pesebre. 22.000 habitantes, 40 millones de euros, cabildo más ayuntamientos. Manda narices, dice este oyente. Bueno, si les parece, cambiamos de asunto para que tengamos tiempo también de tocar alguna clave interesante de la actualidad, como por ejemplo el mensajito que le mandaba José María Aznar a Mariano Rajoy en un acto en el que estaban los dos, y que yo creo que era bastante clarito, ¿no?
Necesitamos nuevos liderazgos capaces de ejercer una atracción social, moral y política a la altura de los desafíos que tenemos ante nosotros.
Bueno, Manolo Mederos, ¿qué te parece este mensajito que ha mandado José María Aznar a Mariano Rajoy, a todo el partido, entiendo?
Desde el punto de vista conceptual, perfecto, pero quien lo manda es el primero que no se quiere retirar. Si no se quiere retirar, sigue agarrado como una lapa a una fundación de la que tiene muchísima influencia dentro del Partido Popular, quiere seguir influyendo en distintos ámbitos desde el Partido Popular, y yo creo que quien primero tendría que abandonar la primera línea es José María Aznar. Y evidentemente el Partido Popular necesita una profunda renovación de personas, de ideas, de futuro, porque yo creo que han tocado techo.
Suelo, más bien, ¿no?
Han tocado suelo. Rajoy ha tocado suelo, pero no electoralmente, sino es que hay momentos en que los partidos sufren una especie de anquilosamiento. Y yo creo que en este momento, a pesar de que la experiencia es importante, etcétera, en este momento el Partido Popular está en un bucle sin salida. Y en un bucle sin salida que lo proporciona eso. Es decir, la incapacidad para renovarse, la incapacidad para entender que estamos en otros tiempos completamente distintos de la democracia, y el tema de la corrupción, que el tema de la corrupción también los tiene agobiados, y yo creo que muchos de los que ahora mismo están al frente del Partido Popular tendrían que dar un paso para que otros que están limpios, que vienen limpios detrás, puedan asumir las riendas del partido, ¿no?
Bernardo.
Lo que dice Aznar, es cierto que Manolo está cuestionando quién lo dice, ¿no? En el sentido de la autoridad moral que podría tener, o del hecho de que si se habla de renovación, pues alguien que ya ha dejado la escena política, pues es más indicado, parece, ¿no? Pero a veces 2 + 2 = 4, aunque lo diga Hitler o Stalin, ¿no? Y no son 5, por más que lo diga el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Y en este caso me parece que Aznar está poniendo sal en la llaga, ¿no? Porque hay algo que es evidente y que va a ser cada vez más evidente conforme se vaya produciendo esta mayoría de gobierno de izquierda a la que me parece nos vemos abocados, lamentablemente. Y es la profunda debilidad ideológica del Partido Popular de Mariano Rajoy. Sus rivales políticos, y sobre todo aquellos que son más rivales en el campo de las ideas, es decir, el PSOE y Podemos, viven diciéndose a sí mismos que son de izquierdas y que son socialistas y que quieren que el Estado tenga más presencia, y definiciones de gran calado ideológico. Ahora, el Partido Popular ha renunciado a autodefinirse. El Partido Popular, cuando dice yo soy de derechas, cuando dice yo soy liberal, cuando dice yo creo en el mercado, cuando lo dice, el Partido Popular de Mariano Rajoy no lo dice nunca, ¿no? Y entonces ese es el gravísimo déficit, que en definitiva es un déficit de identidad, ¿no? Y cuando uno tiene un partido político, una de las primeras cosas que tiene que definir es su identidad,
claro,
¿no? Salvo que sea una simple unión de intereses entre personas, que también hay casos así de otros partidos políticos. Me parece que en un partido nacional y tan grande, y además con tanta vocación de gobierno como el PP, no tener esa identidad es imperdonable.
No, además ha tonteado con la identidad. Es decir, a lo largo de la legislatura ha tenido elementos que eran vitales dentro del PP. Pues ahora mismo se me ocurre, por ejemplo, el tema del aborto, con el que han ido de un lado a otro, han dudado, han estado...
Los vientres de alquiler acaban de castigar a 3 diputados autonómicos de la Comunidad de Madrid por no someterse al dictado de la señora Cifuentes, que en esto no va en la línea tradicional del Partido Popular.
Exactamente, así que no solo que no los han tenido claros, sino que han tonteado con ellos. Y además, yo creo que a lo largo de la legislatura, en vez de acentuar su posición ideológica, lo que han hecho es, de alguna manera, reforzar mensajes, simplemente mensajes publicitarios. Es decir, con nosotros se está bien.
Vacíos.
Nosotros somos los únicos que podemos sacar la situación adelante.
Gestionamos mejor.
Ah. Somos mayores y por eso tenemos mucha más capacidad.
Tenemos más afiliados que nadie.
Exactamente, sí. Y además los corruptos los echamos a la calle, a unos sí y a otros no. Ha vacilado mucho en esta etapa el Partido Popular y evidentemente es una pena lo que pueda ocurrir en España a partir de hoy, porque hoy es cuando se puede despejar alguna de las dudas que arrastramos a lo largo de las negociaciones para constituir gobierno. Es una pena lo que puede ocurrir en España, pero a pesar de ser una pena, el Partido Popular necesita por pasar por un proceso de depuración importante.
Les pido también una última reflexión, que ya estamos sobre el tiempo, sobre Íñigo Errejón. Después de unos días desaparecido, ha aparecido de nuevo para efectivamente decir que no comparte la destitución de Sergio Pascual. Vamos a escuchar lo que decía Íñigo Errejón.
Con respecto al cese de Sergio Pascual y las circunstancias que lo envolvieron, al cese como secretario de organización, que no de la dirección política de Podemos, que es el Consejo Ciudadano, como se ha dicho mucho durante estos días, es obvio que yo no la comparto. No comparto todas las decisiones de mi secretario general y sigue siendo, por supuesto, mi secretario general y seguimos juntos trabajando en lo fundamental.
Justamente hoy que tenemos la cita de la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, Manolo.
Sí, tantos días de silencio para decir esto, que todos lo sabíamos, porque además el silencio era muy elocuente, no me sirve de nada. No dice absolutamente nada nuevo. Todos sabíamos que no estaba de acuerdo con el cese de Sergio Pascual. Y todos sabemos que no está de acuerdo con las políticas que quiere aplicar el secretario general de Podemos. Es decir, Errejón está en otra disposición. Y es posible que Pablo Iglesias haya escuchado a Errejón, porque la impresión que tienen algunos analistas a nivel nacional es que Pablo Iglesias acude hoy a la reunión con Pedro Sánchez intentando rebajar su demanda frente al Partido Socialista y con una imagen un poco más aceptable para posibilitar la gobernabilidad. Veremos quién influye sobre quién.
Lo de Errejón salió ayer quizá para dar imagen de unidad, pero tampoco lo consiguió del todo, ¿no? Ha reconocido que han sido semanas difíciles para Podemos estas, ¿no? Sin duda, cuanto más gobiernan, más se sabe cómo son, ¿no? Y eso no hay quien lo disimule con apariciones o con desapariciones, ¿no? Me pregunto yo, al hilo de la reunión entre Podemos y el PSOE, entre sus máximos representantes, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, si van a hablar, por ejemplo, del señor Bódalo, que está en busca y captura por haberle pegado una trompada a un teniente de alcalde de Jódar, en Andalucía, del PSOE, casualmente. ¿Hablarán de eso o no? Supongo que no, ¿no? Pero, digo, así están las cosas en algunos sitios donde ya tienen cosas en común, ¿no? Porque recordemos que hay un pacto autonómico y municipal no escrito entre el PSOE y Podemos que se ve en cosas como, por ejemplo, la alcaldía de Carmena en Madrid. Lo digo para que sepamos un poco cómo van a ser esos nuevos tiempos que se avecinan, los tiempos del cambio, pues van a ser bastante turbulentos, me atrevo a prefigurar.
Muy bien. Señores, lo dejamos por aquí. Le agradezco a Manuel Mederos y a Bernardo Sagostume que hayan estado en este tiempo de análisis. Buen día a los dos.
Igualmente, buen día.
Pues igualmente, y buen día para la COP y para los oyentes de la COP.
Muy bien, gracias Manolo. 8:28.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Área Comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras. 40 comercios de calidad para toda la familia en un cómodo y agradable paseo comercial junto al mar. Área Comercial Boulevard El Faro. Moda, bares, restaurantes, todo lo tienes aquí. Área Comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras.
En 1919, una mujer inglesa llamada Eglantine Jebb decidió fundar la organización Save the Children al constatar las terribles condiciones en las que vivían los niños y niñas en Europa tras la Primera Guerra Mundial. Hoy, casi un siglo después de su fundación, Save the Children se ha convertido en la más grande e importante organización internacional independiente que lucha por la defensa de los derechos de los niños, trabajando en 120 países del mundo.
Colabora con Save the Children. Llama al 902-013-224 o entra en savethechildren.es.
Save the Children, protegiendo a los niños desde 1919.
Con el apoyo de la cadena COPE. ¿Cómo se llama el restaurante donde comiste cabrito en un reservado?
El Coto de Antonio.
¿En la calle del Perdón, en Santa Cruz? Por el precio que me dijiste, creí que era en otro sitio.
Pues fue en el Coto de Antonio. Sigue ofreciendo cocina canaria de calidad, pero a precios renovados. Pásate y descubre el nuevo Coto de Antonio. Calle El Perdón 13, 922-272-105 o elcotodeantonio.es.
Bueno, ella nos comentó que ella es una persona no creyente, ¿no? Y que esta representación teatral que se hacía en la calle tenía carácter religioso y que por tanto no nos iba a dar su consentimiento para hacerla.
A ver, yo quiero aclarar que yo no he prohibido nada. Esto es un estado aconfesional con libertad religiosa. Yo lo que he dicho es que no vamos a colaborar desde el ayuntamiento, desde la concejalía, con ningún tipo de dinero para un acto que tiene connotaciones religiosas.
Pero me acaba de decir usted que usted no cortaría la calle.
No, porque no cortaría la calle porque es también le traería problemas a los ciudadanos que quieran subir o bajar. Yo tengo entendido que esa calle se cortaba desde las 5 de la tarde hasta por la noche que se acababa con el acto. No me parece razonable que los ciudadanos que no son católicos o que no son cristianos tengan que pasar por vicisitudes para llegar a su casa.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.6. Lanzarote y Fuerteventura 98.3. Tenerife, zona metropolitana 105.1. Norte de Tenerife 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera 99.0. La Palma y El Hierro 95.1. COPE Canarias, estar informado.
COPE Canarias. COPE Canarias, estar informado.
Actualizamos titulares, Santiago Morellón.
Pues comenzamos con Soledad Monzón, la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, hablando acerca de una de las medidas que ayer anunciaba el presidente del Gobierno de Canarias, la gratuidad de libros, que comenzará a aplicarse en 2017 con las familias que ahora están en cuota cero. En este caso se equipara al planteamiento que se hace para los comedores. En 2017 la medida se aplicaría, a partir de 2017 la medida se aplicaría a otros niveles. 13.000 alumnos precisamente están en esa cuota cero de comedores de los 69.000 que hay en Canarias. A los profesores y a los padres les parece bien la medida. Eusebio Dorta, el presidente de la SAMPAS, la ve positiva. Dice que el desembolso de las familias en libros puede llegar a alcanzar los 350 euros y que en el último año ya se habían cambiado los libros por libros 11 que son más caros. Por cierto, está a favor de las ediciones digitales que favorecerían las actualizaciones y además abarataría los costes para las familias. Hoy a partir de las 9 sigue el debate en el Parlamento de Canarias. Toman la palabra los grupos que sustentan al gobierno, Partido Socialista, Coalición, pero también el Grupo Mixto. En este orden hemos estado hablando con José Miguel Ruano, que valoraba de forma positiva el discurso del presidente del Gobierno de Canarias, y luces y sombras se encontraba en el discurso planteado por el Partido Popular, con planteamientos interesantes, pero otros que no se pueden asumir, como por ejemplo nuevos recortes. Desde el Partido Socialista, Manuel Marcos recordaba el déficit que tiene Canarias en cuanto a financiación autonómica y que está lastrando la prestación de los servicios sociales. Y hace unos minutos escuchábamos al presidente de la agrupación socialista Gomera, Casimiro Curbelo, y también presidente del Cabildo Colombino. En este caso aseguraba que el presidente del Cabildo de Gran Canaria está en una constante pelea y nadie recuerda sus anteriores declaraciones, cuando aseguraba que no se creía de lo de los fondos del ITE. Estima que de esos fondos la Gomera puede obtener en torno a 11 millones de euros y recordaba también las dificultades particulares de las islas no capitalinas. Un último dato, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad ha descendido en Canarias un 27,3% en enero respecto al mismo mes de 2015.
Bueno, atención también a una última hora que acaba de publicar en su cuenta de Twitter la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. Precaución pide la Policía Local por accidente en la autovía sentido norte, a la altura de la Fuente Luminosa. como bien saben, pues a esta hora de la mañana cualquier accidente mínimo como este, que además pues ha publicado incluso la fotografía a la policía local y no parece sino un toque leve, pues provoca retenciones importantes. Vamos con el análisis de la prensa y de los digitales. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Guillermo García, buenos días también.
Buenos días, Mayer.
Juan Francisco, ¿qué destacan hasta ahora de la mañana los digitales?
Fundamentalmente la reunión que va a tener Pablo Iglesias con Pedro Sánchez en la jornada de hoy. Por ejemplo, en El País, Iglesias busca mejorar el diálogo con Sánchez sin rebajar sus condiciones. Los líderes de Podemos y del PSOE se reúnen a las 9:30 Canaria en el Congreso. También que el PP ve más cerca ahora el pacto de izquierda. Rajoy va a esperar a ver cómo resulta la cita entre los dos líderes antes de volver a llamar al secretario general del PSOE, a Pedro Sánchez. Y ojo con la noticia, y se puede ver la foto en el diario El País, porque Uber regresa hoy a Madrid con una licencia de vehículos con conductor. Uber es la empresa privada a la que puede llamar, además a través de una aplicación para que te vaya a buscar, por ejemplo, al aeropuerto. Pues Uber regresa hoy a Madrid con una licencia de vehículos con conductor. El diario El Mundo, Iglesias llega a la reunión con Sánchez asumiendo que debe rebajar sus exigencias, y también se ve la foto, por cierto, lo pone el diario El Mundo. Podemos exacta como un mártir al edil que agredió a un concejal del PSOE en Jaén. En el ABC, las sesiones y líneas rojas entre PSOE y Ciudadanos y Podemos, tras conversaciones, llamadas y reuniones entre los tres partidos, estos son los principales acuerdos a los que han llegado. Podría sumarse, según dice el ABC, Ciudadanos a la unión entre PSOE y Podemos. Vamos a ver lo que ocurre en la jornada de hoy. En La Vanguardia, Sánchez e Iglesias vuelven a reunirse, el PSOE ofrece ministerios a Podemos, y el independentismo parlamentario implosiona debido a la justicia en la cuestión catalana. Y en el diario Público también se habla de la reunión hoy, con foto de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez. Sánchez ofrecerá a Iglesias una amplia agenda social, pero contando con Ciudadanos. Es decir, que ya, Mayer, varios periódicos hablan de reunión, pero ya se habla de una forma u otra que pueda haber un posible acuerdo.
Bueno, vamos, Guillermo, también con las portadas de los periódicos en Canarias.
Donde solo Mayer hay prácticamente un argumento, lógicamente el debate sobre el estado de la nacionalidad que se celebra estos días en el Parlamento Regional, y Fernando Clavijo fundamentalmente acapara todas las portadas. Me voy a quedar hoy con la de La Provincia, en la que aparecen, comparten protagonismo Fernando Clavijo y la vicepresidenta del gobierno, Patricia Hernández. Una vicepresidenta en un gesto espontáneo, vamos a decirlo así, quitándose el abrigo, Mayer, como es ella, por otra parte, aunque la espontaneidad alguna vez le ha jugado una mala pasada, aunque no te pierdas tampoco, por ejemplo, la foto en la edición digital de La Provincia. No se puede sonreír más conjuntamente que Clavijo y Patricia Hernández en esa edición digital. Pero bueno, parla de papel.
Y en esta foto no sé muy bien lo que ocurrió, donde se ve como subiendo en la cremallera Fernando Clavijo a Patricia.
Sí, la siempre sonriente Patricia Hernández, porque la verdad es que la vicepresidenta del gobierno jamás pierde la sonrisa. Pero bueno, en fin, gestos de espontaneidad, repito, de la vicepresidenta socialista del gobierno. Bueno, es la foto quizás de todas las que destaco, la de La Provincia. El titular es: Clavijo teme que el reparto del ITE y la reforma electoral dividan a Canarias. Y quizás el periódico Gran Canario es el único realmente que destaca varios temas más en portada, aparte del debate sobre el estado de la nacionalidad. Destaca La Provincia que Fund Group dedica 10 millones a nuevas tiendas y crea 170 empleos, que la ciudad se prepara para un rodaje de una gran producción internacional, y que un hombre roba decenas de gafas tras romper la cristalera de una óptica en Triana. Son algunas de las noticias que aparece hoy en La Provincia.
El tipo cogió una alcantarilla, la tapa de una alcantarilla.
Y venga.
Y creo que fue incluso a las 7 de la mañana y rompió la cristalera de la óptica y se llevó 5.000 euros en gafas, ¿no?
Pero lo peor del asunto es que se puede ir a tomar un café, a echarse un sándwich, porque se ve todo el proceso, bueno, o parte del proceso, porque hay vídeos además grabados de cómo el hombre roba, pero mucho tiempo, y en una zona, estamos hablando evidentemente de horas nocturnas, pero en la zona de Triana, en la parte de casi llegando por ahí, por la zona de la calle Cano, en San Bernardo, por esa zona, y se tomó mucho tiempo. Eso es lo que sorprende, ¿no?
Sí, lo hizo con toda la paciencia del mundo, ¿no?
premeditación, alevosía, nocturnidad y todos los adjetivos que le queramos poner.
Tranquilidad y tranquilidad de los que estaban filmando los vídeos también, evidentemente. Porque vos...
Sí, sí, efectivamente, porque además el vídeo es largo. Yo no sé la policía o si no da tiempo a llegar o alguien que no avisó, pero insisto que es mucho tiempo el que se toma el hombre para todo el proceso del robo.
Bueno, vamos con los demás titulares de la prensa. En la prensa tinerfeña, pues prácticamente toda la portada están dedicadas a este asunto. Clavijo insiste en el diálogo como receta para el cambio. Es el titular que hoy elige Diario de Avisos, con foto del presidente del gobierno. Algunas frases entrecomilladas. Hemos avanzado más en meses que en los años anteriores. Llama la atención, evidentemente, cuando también en años anteriores gobernaba su partido. Pero bueno, que cada uno lea entre líneas. La opinión de Tenerife destaca que Clavijo promete libros de texto gratis a los alumnos sin recursos. El gobierno de Canarias destinará 24,2 millones en tres cursos para que ningún estudiante se quede sin material escolar. También destaca hoy la opinión que el Cabildo frenará la nueva línea de tranvía si los vecinos la rechazan y que el ministerio limita a 30 el número de barcos para pescar el atún rojo. En el día también, foto bastante gráfica del presidente del gobierno. Clavijo pide unidad contra la brecha social y destaca también entrecomilladas algunas frases desde la oposición. Asier Antona, solo con el buen rollito no se resuelven los problemas. Y Noemí Santana, coalición canaria, Partido Popular y PSOE, son los trillizos de la especulación. Y por último, en Canarias 7 también se destacan las palabras de Clavijo. Clavijo resalta el giro de 180 grados. Foto también para Diego El Sigala, que estos días va a estar por Canarias. Me gusta lo públicamente incorrecto, dice el cantante de flamenco. Y destacamos también en la primera página de Canarias 7, robo con aluisaje madrugador en Triana. Me ha gustado lo de madrugador, sobre todo, a las 7 de la mañana.
Bueno, tenemos precisamente comunicación con la vicepresidenta de la Asociación de Empresarios de la zona de Triana en Las Palmas de Gran Canaria, Paula Peñate. Muy buenos días, Paula.
Buenos días, ¿qué tal?
La verdad es que nos tenía un poco en vilo pues los robos que se están produciendo en Triana, ¿no? Pero viendo lo que ha ocurrido esta semana, robos durante el día y a las 7 de la mañana, un tipo como coge y rompe el escaparate de una óptica con toda la paciencia del mundo y se lleva 5.000 euros por este método de romper la vidriera y entrar dentro, y además lo hace, repito, con toda la calma del mundo, uno se plantea qué está pasando en Triana.
Claro, bueno, pues deja patente un poco pues lo que denunciábamos las semanas atrás, ¿no?
Y eso con refuerzo policial después de ustedes pedirlo, ¿no?
Hombre, supuestamente hay refuerzo policial. Nosotros tenemos que decir que aún no nos hemos reunido con el ayuntamiento. Finalmente, Eulalia Guerra nos ha dado cita para este jueves, no sino para el siguiente, con lo cual desconocemos cuáles son los efectivos. Conocemos un poco los de la Nacional, que han reforzado una pareja, pero la policía local aún no sabemos, entonces. Esa parte la desconocemos aún.
Si esto lo hace una persona es porque piensa que no le va a ocurrir nada, y sobre todo viendo el vídeo
la verdad que la tranquilidad de entrar y salir y estar un rato rompiendo el cristal, que era un cristal bastante gordo de seguridad. De todas formas, me comenta la delegación ahora primera hora de la mañana que parece ser que lo han cogido.
Pistas tenían con el vídeo, claro.
Con el vídeo habían huellas. Había sangre porque, claro, o sea, se hizo daño al romper aquel cristal gordísimo que sale en las imágenes. Entonces, claro, pues al final, pues por ahí parece ser que lo han cogido. Pero claro, de todas formas estamos más de lo mismo, quiero decir. Son las tres o cuatro personas de siempre que van a ingresar en prisión y entre unos meses para afuera. Vale, o sea, que es la parte que tenemos a nivel judicial, que es un poco de aquella manera.
Juanfran, ¿alguna pregunta para Paula?
Sí, hace algunos años, además en la zona justo donde yo me he criado y he vivido prácticamente toda la vida y nací, en la zona de Triana, en la parte de Francisco Gurie, hace unos años siempre había seguridad y algunas veces hasta en moto iban cubriendo toda la zona Rafael Cabrera, Francisco Gurie, prácticamente Triana o la zona de la calle Cano. ¿Eso ya no existe?
¿Te refieres a seguridad pública o seguridad privada?
Había seguridad privada que contrataba, era una especie de nocturno con moto, seguridad privada, que iba por toda esa zona de Las Palmas de Gran Canaria, por sí, la zona centro, aún. Sobre todo la zona de Triana, con moto, ¿eh?
Sí, existe aún. Sé que hay gente en Triana que lo paga, hay comercios que lo pagan, sobre todo hostelería, pero la verdad que cada vez son menos, eso sí es verdad. Yo creo que esa gente sigue actuando, por lo menos hasta hace unos 6 meses fue la última noticia que yo tuve de que eso se estaba aún haciendo.
Pero, Paula, que usted recuerde, nunca habíamos tenido una situación como esta, ¿no?
Pues no. Como la que estamos teniendo ahora, ¿no? Yo creo que todo viene un poco acompañado, ¿no? De cómo está la situación en general, también pues la debilidad que está quedando patente, ¿no? A nivel seguridad en la zona, y claro, pues ellos van a donde saben que pueden. Al punto débil, que es lo que estamos denunciando. Claro. Esto lo único que hace es... O sea, robaron 2 bolsos en Tous el lunes también, y robaron también otra vez en establecimientos que sabemos que roban todo el tiempo, que es algo recurrente, porque son marcas conocidas que ellos tienen luego que facilidad para venderlas.
Sí.
Entonces robaron el sábado por la tarde, volvieron a robar el lunes por la tarde, y ya el alunizaje ayer por la mañana.
¿Esto debe marcar un antes y un después, Paula?
Debería, sí. Hombre, nosotros estamos con miedo, estamos temerosos, los comercios, porque además es el comercio el que está sufriendo. O sea, quiero destacar que el ciudadano en ningún caso está viendo violencia, ni está viendo... Entonces, los propios comerciantes somos los que realmente tenemos miedo, que es lo que estamos denunciando. La Asociación de Comerciantes de Triana denuncia. Y esto es un tema que está quedando, vamos, o sea, clarísimo. Vamos a ver si nos hacen caso, vamos a ver qué tipo de medidas está tomando el ayuntamiento. El jueves que viene, tenemos que esperar a final de la semana que viene.
Yeah. Paula, le agradecemos que nos haya atendido y que nos cuente cuál es el sentimiento que tienen los empresarios de la calle Triana en Las Palmas de Gran Canaria. Es la vicepresidenta de la Asociación de Empresarios. Muchas gracias, Paula, por atendernos.
Gracias a ustedes. Buen día.
Un saludo. Zona Comercial Triana, ya ven ustedes cómo está, ¿no? Con tipos que a las 7 de la mañana son capaces de coger la tapa de un alcantarillado y romper un escaparate de una óptica y llevarse 5.000 euros. O de robar bolsos a plena luz del día para después venderlos, como decía Paula, pues a un precio que sea atractivo para aquel que esté dispuesto a comprar ese tipo de bolsos, porque deberían saber que se están comprando bolsos robados, ¿no, Juanfra?
Sí, y sobre todo lo que, bueno, no sorprende, pero sí preocupa, es que es una de las zonas, o uno de los pulmones, bueno, Las Palmas de Gran Canaria ya tiene mucho, pues debido a la circunvalación, la zona de Siete Palmas, etcétera, pero es uno de los pulmones habituales comerciales de la ciudad, y es justo en la zona centro, todo lo que lleva el Teatro Pere Caldós hasta prácticamente el Parque San Telmo, se ubica la zona de Triana, y con sus calles aledañas, que fue una, por ejemplo, de estas ópticas, llegando prácticamente a la calle Cano. Siempre ha existido seguridad con moto, que era lo que preguntábamos anteriormente, y lo que tiene que haber es mucha más seguridad, porque estamos hablando, existimos, Mayer, de una zona, si no el pulmón, el corazón de la zona comercial de Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, dice aquí un oyente, dice, pongo un acuartelamiento pequeño de la Legión por la zona y verán que las mafias de cuatro pelos se van. Y otro oyente pone, al gafudo, y lo pone entre comillas, lo habrán cogido, lo habrán soltado. Todo hay que decirlo, con la justicia que hay y la que nos viene. Y si no, que se lo pregunten a cierto partido. Pregunta y reflexiona el oyente en el 610-1080-10. ¿Algún titular de deporte que debemos destacar, Juanfran?
Fundamentalmente uno, y además, ¿cómo se parece al padre Jordi Cruyff? En el Sport, la foto es preciosa en la portada, en el nombre del padre, con la foto de Jordi, y además palabras dice que hubo un abrazo final entre Johan y el Barça, y a él le dio paz. Y también se habla mucho, lógicamente, de lo que va a ocurrir en el Clásico, lo que puede suceder en el Clásico, faltan 3 días para el Barcelona-Real Madrid.
Twitter, Guillermo.
Feliz miércoles, también se está hablando de Dani Alves, que marcó el gol del empate de Brasil en el último minuto frente a Paraguay esta madrugada, de Chamartín, al parecer un tren arrollado, un metro Mayer arrollado a una persona en la estación de Chamartín en Madrid, y ahora mismo está colapsada, y también se está hablando de la ley de amnistía que ha aprobado el Parlamento venezolano destinado a liberar a los opositores.
Dice un oyente por aquí, dice, buenos días, vivo en el barrio de San Nicolás, cerca de Triana, y el día que vea un policía me voy a asustar. Estamos de la mano de Dios. Juan Fran, Guillermo, muchas gracias a los dos.
Hasta luego.
Bueno, ayer nos pedía algún oyente que aclaráramos los detalles de esa medida que ha tomado el Cabildo de Tenerife de eliminar las vallas publicitarias de las carreteras, y sobre todo se preguntaban para qué esa partida de 150.000 euros. Lo vamos a aclarar con Miguel Becerra, director insular de fomento del Cabildo de Tenerife. Miguel Becerra, muy buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
Esa partida de 150.000 euros llamaba la atención a los oyentes. ¿Para qué se va a destinar ese dinero?
Bueno, pues esa partida va precisamente para dar cumplimiento a lo acordado, a lo establecido por parte de Carreteras, refrendado antes de ayer por el Pleno Corporativo, en el sentido de que aquellas vallas que estén de manera ilegal en las vías y que pasado un plazo de 15 días una vez publicado el comunicado y no sean retiradas por los propietarios y representen un peligro para la circulación, proceder a la retirada de las mismas y reclamar a quienes sean sus titulares, o logremos, porque en muchos casos no se sabe ni quién son los titulares de esas vallas, logremos identificarlos, pues repercutirles el coste de la retirada, así como poner la sanción. Pero lo que no puede ser es que, por desconocimiento en muchos casos de quién es, o una labor investigadora, o tener que someterlo a un proceso, sí, estén suponiendo un peligro para la circulación. Por eso se hace de una manera que se llama subsidiaria, es decir, claro, nosotros tenemos que tener un dinero para contratar los servicios de cualquier empresa que proceda a su retirada y después repercutirlo al responsable que haya establecido esa falla.
Hombre, es una cantidad de dinero importante, ¿no? Ayer algún miembro de la tertulia decía que con una radial, si le dan la mitad de dinero, acaba con todas.
Hombre, es como usted comprenderá, no es tan fácil en estos momentos ni con una radial. A veces es muy fácil ponerlo porque son incontrolados, en otros casos son empresas que tienen, son perfectamente identificables, pero tengamos en cuenta que hay que ir con una grúa, con unos permisos de, incluso de la propia carretera, de cara a colocar esas grúas en el arcén, hacer trabajo nocturno para que no se impida la normal, o afectar lo menos posible a la normal circulación de la propia carretera. En los casos la grúa tiene que ser pues de cierto tamaño para desmontar la instalación, y que después hay que retirar ese material. No se trata simplemente de árbol va tirando la valla con una radial para dejarla tirada en el suelo, ¿no? Hay que recogerla, trasladarla, y ojalá en una partida, una cantidad máxima, ojalá no tuviéramos que hacer uso de ella, porque ante este aviso, quien haya instalado esas vallas, cogiera y las retirara. Claro. Eso sería lo ideal.
Miguel Becerra, entiendo en sus palabras que decía antes que no sabían de quién eran algunas de estas vallas. Entiendo que hubo empresas que montaron la valla sin pedir autorización.
No, vamos a ver, todas estas que están de manera irregular, estas 80 que vamos a proceder a retirar, sí, están todas ellas en dominio público y no tienen ninguna permiso, por supuesto no tienen ninguna permiso, eso va a ir por delante.
Pero y entonces, todas estas vallas, que algunas llevarán años, entiendo, ¿cómo es que no había ningún tipo de inspección? ¿Cómo es que ninguna administración, al ver que se colocaban esas vallas, saltara y dijera, oiga, esto hay que quitarlo de aquí?
Bueno, pues porque durante los últimos años las prioridades fueron otras. Sí habían esas denuncias, por un lado se tramitaba en muchos casos el trámite hasta la localización, comunicación, recursos, etcétera, etcétera, pues ha hecho que se alargara muchísimo tiempo.
¿Esto era una competencia del Cabildo y es una competencia del Cabildo?
Es una competencia del Cabildo, porque es la competencia de la Policía y Vigilancia de Carretera, y lo que estamos haciendo ahora es estableciendo un procedimiento mucho más rápido, porque lo que está claro es que en muchos casos, en otros casos no, pero la mayoría de los casos suponen un peligro por su proximidad a la propia vía. Y lo que no podemos es, de alguna manera...
La última que se ha instalado, que no sé si la tienen controlada, es una valla justo antes de la curva del Sausal, punto negro reconocido de las carreteras de Tenerife. Y yo no sé si incluso en esa valla se llegó a poner un anuncio del teleférico.
Pues sí, efectivamente, es que esto ocurre, que a veces el Cabildo, empresas del Cabildo, contratan con agencias la publicidad y no controlan exactamente en qué vallas son en las que se van a poner. Una decisión en muchos casos de la agencia, el colocar esas vallas sin que la empresa anunciante controle. Por eso también lo que acordamos el otro día es un llamamiento a las propias empresas anunciantes para que controlen dónde ubican esa falla, porque parecería muy paradójico, pues el caso que usted acaba de señalar, que el Cabildo estemos persiguiendo eso y alguna empresa del Cabildo encargue a alguna agencia de publicidad la colocación de publicidad y sea precisamente en vallas que no cumplan los requisitos legales. Por tanto, es un llamamiento a todas las empresas, para que empresas que por otro lado pueden tener hasta políticas de responsabilidad social y medioambiental, y después resulta que se estén anunciando pues en suelo rústico o en vallas que por su proximidad a la propia vía pongan en peligro a la circulación. ¿No?
Digamos que a partir de ahora ponen ustedes el contador a cero en el Cabildo de Tenerife, ¿no?
A partir de ahora hemos recuperado los expedientes que venían desde el año 2011 sobre los que no se había actuado. Esos son 35 más 45 más, En este nuevo procedimiento, que insisto, se publicará en el periódico y en el boletín oficial, dando 15 días, y si los 15 días no se hace nada, el Cabildo actuará directamente repercutiendo esos costes y tramitando la correspondiente sanción. Esto es un primer paquete, que evidentemente hay más de este número de bahías de manera irregular en la isla y que iremos actuando. Esperemos que con esta actuación, pues primero se corte lo que ha venido siendo en los últimos años, sobre todo estos tres últimos años, de una gran proliferación de bahías, y a partir de ahí las propias empresas empiecen a tomar conciencia y a no colocar estas bahías pues dentro de lo que es el dominio público de carretera.
Esto vale también, Miguel Becerra, porque esto también ha proliferado ahora, que los propietarios de viviendas que están cerca de la autopista o de carreteras muy transitadas, pues colocan en un lateral o una pintura o un cartel. ¿Seguimos la misma normativa para ese tipo de casas también?
Efectivamente, lo que también hemos acordado es hacer un trabajo conjunto, y hasta tanto se dé cumplimiento a lo solicitado a la Consejería, que es la modificación de la normativa de carreteras, que data del año 91, y que da un mandato muy claro, y es que solamente se podrán poner vallas publicitarias en los ámbitos, en los suelos urbanos, y evidentemente alejadas de lo que es la servidumbre de carreteras, pero no como está ocurriendo en estos momentos, en soportes, que no son los tradicionales vallas, sino en fachadas de vivienda o en muros, y que están ya por todo el territorio, por todo el suelo rústico de la isla. Hasta tanto digo que se modifique la normativa, lo que hemos acordado dentro del Cabildo, con los responsables de política territorial del Cabildo, es una ordenanza, ponernos a trabajar, una ordenanza que realmente no solamente se refiera a las vallas tradicionales, sino a eso que usted está diciendo, son soportes en fachadas de vivienda, y que bueno, pueden tener el mismo efecto sobre la seguridad diaria, y además tiene un efecto medioambiental si están en suelo rústico.
Miguel Becerra, le agradecemos las aclaraciones, es el director insular de fomento del Cabildo de Tenerife. Un saludo, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes, buenos días.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Cáritas, una opción por la persona, por su dignidad, por sus derechos y por la calidad. En Cáritas, trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La mejor solución en desatascos, reparaciones, mantenimiento, su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La solución a sus urgencias.
EcoCan, servicio de jardinería profesional bajo criterios 100% ecológicos. Podas de todo tipo, sistemas automatizados de riego, abonado, fumigación. También te hacemos tu jardín nuevo y distribuimos productos ecológicos para tu huerto o jardín. EcoCan, 922-656530, ecocanjardinería.com o redes sociales.
Guillermo y Paco están dispuestos a comprometerse delante de todos los canarios en la COPE, que si se acuerda por sus partidos una cosa en Canarias, si en Madrid su partido dice otra cosa, ¿van a votar en contra de los intereses de Canarias? Ja, ja.
Pero vamos a ver, nosotros...
Es una cosa el discursito en Canarias, las elecciones, y otro levantar la mano.
Francisco Hernández Espínola ha dicho claramente que sí, que Canarias hay que luchar porque tenga 700 millones más.
Una mejora muy importante de la financiación.
Pero dijimos 700
igual
antes.
Igual bueno, al resto de las comunidades.
700 millones, 700 millones es el déficit que tiene ahora mismo Canarias.
Y debería tener Canarias 700 millones más. Francisco va a luchar por ello.
Vamos a ver, yo voy a luchar por mejorar la financiación de la comunidad autónoma, que es la peor que
igualarla
tiene.
Igualarla al resto de las comunidades.
Mejorarla es que venga un euro más.
Claro, pero vamos a ver cuánto dinero va a aportar el Estado para la mejora de toda la financiación global.
Ya empezamos a hacer rebajas.
Con los matices.
No hago rebajas. Lo que hago es demagogia.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Estás
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.6. Lanzarote y Fuerteventura 98.3. Tenerife, zona metropolitana 105.1. Norte de Tenerife 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera 99.0. La Palma y El Hierro 95.1. COPE Canarias, estar informado.
COPE Canarias.
Bueno, un minutito para llegar a las 9. A las 9 arranca la segunda jornada del debate del estado de la nacionalidad y está un hombre de esta casa en el Parlamento de Canarias siguiendo todos los detalles. Daniel Pinelo, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Realizado por nuestro técnico Jorge Medina, que está ahí también al pie del cañón. ¿Todo preparado para la segunda jornada?
Todo preparado. Se están ya sentando sus señorías en los escaños porque justo a las 9 en punto va a comenzar este segundo, la segunda sesión del debate de investidura de nacionalidad canaria. Va a intervenir primero Casimiro Curbelo por el grupo de la agrupación socialista Gomera, después lo harán los partidos que apoyan al gobierno socialista canario y coalición canaria.
Bueno, pues es la segunda jornada donde efectivamente vamos a escuchar esas voces, algunas de ellas ya las escuchamos aquí en esta mañana, pero en cuanto nos pidas paso, Daniel Pinelo, conectamos con el Parlamento, ¿de acuerdo?
Perfecto, un saludo.
Nos dice aquí un oyente que todo esto de las vallas se debe a que hay funcionarios y sobre todo laborales cobrando por no hacer lo que hay que hacer. Y un oyente nos manda también una serie de fotos de las carreteras de Tenerife donde hay muchas vallas. Dice, hasta el Ayuntamiento de Candelaria se publicita en el tramo de la autopista. Escuchamos el boletín y regresamos con ustedes.